siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El reino animal está lleno de comportamientos fascinantes, pero pocos son tan sorprendentes como la capacidad de algunas aves para dormir mientras vuelan. Esta habilidad desafía la comprensión de lo que significa el sueño, pues solemos asociarlo con el descanso en un lugar seguro y estable. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias necesitan volar durante largos periodos sin detenerse, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo duermen los pájaros mientras están en el aire? Las aves, como todos los vertebrados, necesitan dormir para recuperar energía, consolidar la memoria y realizar funciones biológicas esenciales. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias vuelan durante días, semanas o incluso meses sin aterrizar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo logran descansar sin detenerse? La respuesta radica en un fenómeno único conocido como sueño unihemisférico. El sueño unihemisférico es la capacidad de dormir con un solo hemisferio del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta adaptación evolutiva permite a las aves descansar parcialmente mientras siguen manteniendo el control motor necesario para volar y permanecer alertas a posibles peligros. Durante este tipo de sueño, un ojo suele permanecer abierto, permitiendo al ave monitorear su entorno mientras el otro lado del cerebro descansa. Esta habilidad es crucial para las aves migratorias que atraviesan grandes distancias sobre océanos o áreas donde simplemente no pueden aterrizar fácilmente. Además de permitirles seguir volando, el sueño unihemisférico les permite reaccionar ante depredadores o ajustar su rumbo en pleno vuelo. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2016 por la Universidad de Zurich, en el que los investigadores analizaron a charranes antárticos, una especie conocida por realizar migraciones extremadamente largas. Utilizando electrodos para medir la actividad cerebral, los científicos descubrieron que estas aves efectivamente pueden dormir mientras vuelan, aunque en periodos muy breves. El estudio reveló que las aves duermen en ráfagas cortas, que a menudo duran solo unos segundos y alternan entre los hemisferios del cerebro. También se observó que cuando las condiciones de vuelo eran tranquilas y estables, podían permitirse dormir más profundamente, utilizando ambos hemisferios brevemente. Sin embargo, la mayor parte del sueño en vuelo es unihemisférico, permitiéndoles seguir volando y reaccionar ante estímulos externos. Entre las aves más estudiadas en cuanto a su capacidad para dormir en vuelo está el albatros, una de las aves migratorias más grandes del planeta. Los albatros pasan meses sobrevolando los océanos y se han descubierto que son capaces de alternar entre estados de alerta y sueño mientras vuelan. Estos majestuosos pájaros aprovechan las corrientes de aire ascendentes para planear, lo que les permite descansar momentáneamente mientras siguen avanzando. Los investigadores han medido los patrones de sueño de los albatros con dispositivos de rastreo y han encontrado que mientras vuelan sobre el océano, solo necesitan dormir un par de horas al día. Esto se compara con los patrones de sueño en tierra, donde pueden descansar mucho más tiempo. Las especies que realizan migraciones largas sobre grandes cuerpos de agua o terrenos inhóspitos, como los océanos o desiertos, tienden a necesitar dormir en vuelo, ya que aterrizar no es una opción viable. Por el contrario, las aves que migran sobre tierra o que tienen la capacidad de hacer paradas frecuentes, como los gansos o patos, no necesitan esta adaptación y prefieren descansar en tierra firme o en cuerpos de agua. Para estas aves, es más eficiente detenerse y dormir en un lugar seguro que intentar descansar en el aire.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the dark, I come into the light, 'cause I will be happy.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Edwin Land, un nombre que resuena en los anales de la innovación tecnológica del siglo XX, revolucionó la fotografía y dejó un legado perdurable en la ciencia y la tecnología. Conocido principalmente por la invención de la cámara Polaroid, Land fue un científico y empresario cuyas contribuciones trascendieron al ámbito de la fotografía para impactar en múltiples campos. Nacido el 7 de mayo de 1909 en Bridgeport, Connecticut, Edward Herbert Land mostró desde joven una fascinación por la ciencia. Después de completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su impaciencia por llevar sus ideas a la práctica lo llevó a abandonar la universidad tras su primer año. Land se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en sus innovaciones de manera autodidacta. Uno de los primeros y más significativos inventos de Land fue el filtro polarizador. En 1932 fundó la Land Wheelwright Laboratories. Más tarde fue Polaroid Corporation junto a su exprofesor de física George Wheelwright. El filtro polarizador revolucionó diversas industrias, desde la fotografía y la óptica hasta las pantallas de dispositivos electrónicos. Esta tecnología también tuvo aplicaciones en la aviación y la exploración espacial, demostrando la versatilidad y el impacto de las innovaciones de Land. La inspiración para la cámara Polaroid, quizás el invento más icónico de Land, surgió en el año 1943, cuando su hija pequeña le preguntó por qué no podía ver una foto inmediatamente después de tomarla. Motivado por esta pregunta, Land desarrolló la primera cámara instantánea y la presentó al mundo en 1947. La cámara Polaroid Land Camera revolucionó la fotografía, permitiendo a los usuarios tomar y revelar fotos en cuestión de minutos. Este invento no solo cambió la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, sino que también estableció a Polaroid como un nombre emblemático en la industria tecnológica. Land fue un prolífico inventor, acumulando más de 530 patentes a lo largo de su vida. Su enfoque en la innovación no se limitó a la fotografía. También realizó importantes contribuciones a la ciencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y a la tecnología de la imagen y la óptica. Su trabajo en la investigación de la percepción visual humana sentó las bases para futuras exploraciones en neurociencia y psicología. A pesar de su éxito comercial, Land mantuvo un firme compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En 1977 se retiró de Polaroid, pero continuó su trabajo en Rowland Institute for Science, una instalación que fundó y que se dedicaba a la investigación científica interdisciplinaria. Edwin Land no solo cambió la forma en que capturamos y compartimos recuerdos, sino que también dejó un legado de innovación y creatividad que continúa inspirando a científicos, ingenieros y empresarios en todo el mundo. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de soñar en grande, de ser persistentes y de buscar la innovación en cada rincón de la vida diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, las lecciones de Land son cada vez más relevantes que nunca, guiando a las futuras generaciones hacia nuevos horizontes de descubrimientos y progreso.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up for the same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy. When we were happy. Yeah, we were happy indeed. If I could do it all over again, I'd cherish every chance I get. We were happy. Yeah, we were happy indeed. Whoa. We were happy. When we were happy. We were happy. When we were happy. We were happy. When we were happy. We were happy. When we were happy.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Durante siglos, la narrativa tradicional sobre la prehistoria humana ha regalado a las mujeres roles secundarios, describiéndolas como meras recolectoras o cuidadoras del hogar, mientras los hombres cazaban y dominaban los aspectos clave de la supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes están desafiando este enfoque simplista, revelando que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, diversos y esenciales en las sociedades prehistóricas. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 revolucionó la visión tradicional al descubrir que mujeres prehistóricas también participaron activamente en la caza mayor. En el yacimiento arqueológico de Willyama Pacha en Perú, se encontraron herramientas de caza junto a los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 9.000 años. Este hallazgo, junto con otros recientes, en diversas partes del mundo, sugiere que las mujeres cazadoras no eran la excepción, sino una parte integral de las comunidades. Las mujeres no solo cazaban, sino que también desempeñaban roles clave en la recolección de plantas, el cuidado de los niños y la transmisión de conocimiento. Estudios etnográficos de sociedades actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania o los Aka de la cuenca del Congo, indican que las mujeres tienen un profundo conocimiento del entorno, las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia. Es probable que este conocimiento se haya originado en las primeras comunidades humanas. La arqueología experimental también sugiere que muchas herramientas líticas y textiles esenciales para la vida diaria fueron diseñadas y utilizadas por mujeres. Estas actividades no solo eran vitales para la subsistencia, sino que también fomentaban la innovación tecnológica. Aunque el concepto de liderazgo en la prehistoria difiere de las estructuras jerárquicas actuales, los estudios antropológicos y arqueológicos sugieren que las mujeres pudieron haber ocupado roles de liderazgo en comunidades igualitarias. Las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a priorizar la cooperación y el respeto se basaba más en el conocimiento y la experiencia que con la fuerza física. Un análisis reciente de tumbas neolíticas, como las de Katalyuk en Turquía, indica que las mujeres eran enterradas con objetos valiosos, similares a los de los hombres, lo que sugiere una igualdad de estatus en vida. Durante décadas, los prejuicios de género influyeron en cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la incorporación de perspectivas feministas en la arqueología ha permitido reinterpretar datos antiguos y explorar nuevas preguntas, como ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la innovación cultural? y cómo influyeron en la cohesión social? Estas preguntas no solo enriquecen nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también nos ayudan a reexaminar cómo construimos nuestras narrativas históricas y culturales actuales.
Café, Café Digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El humor es una de las experiencias más universales de la humanidad. Ya sea un chiste ingenioso, un acto cómico o una ocurrencia inesperada, el humor tiene la capacidad de unir a las personas y mejorar el estado de ánimo. ¿Pero hay una fórmula científica para el humor? La respuesta corta es que no existe una ecuación matemática universal, pero la ciencia ha identificado patrones, principios y procesos psicológicos que explican por qué algo nos resulta gracioso. La risa y el humor han sido objeto de estudio durante décadas en disciplinas como la psicología, neurociencia y sociología. Los investigadores coinciden en que el humor es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Primero, la sorpresa. El humor a menudo surge de lo inesperado. Cuando algo rompe nuestras expectativas de una manera inofensiva, provoca risa. Uno de los principios clave del humor es el concepto de la incongruencia, que ocurre cuando dos ideas o situaciones aparentemente incompatibles se combinan de manera inesperada. También el contexto. Lo que es gracioso en un lugar o cultura puede no serlo en otra. El humor está profundamente influido por las normas sociales, valores culturales y el conocimiento compartido. También el alivio emocional. Según la teoría del alivio, el humor funciona como una válvula de escape que reduce tensiones emocionales o psicológicas. El humor activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens. Cuando encontramos algo gracioso, se liberan neurotransmisores como la dopamina, asociados con el placer y la felicidad. Además, el lóbulo frontal desempeña un papel crucial en la interpretación del humor, ya que es responsable de procesar la incongruencia y encontrar la resolución. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience encontró que el humor involucra una compleja interacción entre las áreas cognitivas y emocionales del cerebro, lo que explica por qué lo que es gracioso para una persona puede no serlo para otra. Aunque el humor tiene elementos subjetivos, los algoritmos modernos y la inteligencia artificial están comenzando a analizar patrones en chistes, memes y contenidos cómicos. Por ejemplo, plataformas como Netflix y TikTok utilizan datos sobre preferencias individuales para recomendar contenido humorístico que sea más probable que haga reír a cada usuario. Sin embargo, hasta ahora, ningún algoritmo ha logrado capturar por completo la naturaleza impredecible del humor humano.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy?
You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box.
Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. To know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek.
La voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal. con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Have a good time. Just give me a call.
Don't stop me.
Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't want to stop at all.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias más relevantes que usted debe saber. Estados Unidos ha calificado como inaceptable que Irán hubiera decidido suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Estados Unidos calificó de inaceptable la decisión de Irán de suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
It is
will use the word unacceptable.
Ella dice que es inaceptable que Irán haya decidido suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica en un momento en que tiene una oportunidad para revertir su postura y elegir un camino de paz y prosperidad. Dice que Irán debe cooperar plenamente sin más demora. La vocera señaló que antes de la operación militar de Estados Unidos, Irán acumulaba un arsenal creciente de uranio altamente enriquecido, para el cual no existía un propósito pacífico creíble, añadiendo que Irán debe cumplir plenamente con su acuerdo de salvaguardias exigido por el Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que incluye proporcionar al Organismo Internacional para la Energía Atómica la información necesaria para aclarar y resolver las antiguas dudas sobre el material nuclear no declarado en Irán. Añadió que Estados Unidos espera con interés los informes más detallados del Organismo Internacional para la Energía Atómica al respecto. El presidente iraní Masoud Pezeshkian puso en vigor el miércoles una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada para suspender la cooperación con el Organismo de Control Nuclear de la ONU, prohibiendo que sus inspectores entren al país si no se garantiza la seguridad de las instalaciones nucleares del país. Desde Washington les habló Michelle Sage.
Horas antes, Irán promulgó la ley respaldada por el Parlamento para suspender esta cooperación. Así se registró en Europa.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha ordenado suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica, una medida que arranca en medio de las tensiones tras la ofensiva militar israelí contra el país lanzada el 13 de junio. La semana pasada, la Asamblea Consultiva Islámica aprobaba el proyecto de ley que prohibirá que los inspectores del organismo entren al país si no se garantiza la seguridad de las instalaciones nucleares. El pasado 24 de junio se alcanzó el alto el fuego entre Irán e Israel, un conflicto que escaló de nivel cuando se sumó Estados Unidos al ataque con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.
Desde el acuerdo nuclear de 2015, el Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena ha sido clave en las inspecciones sobre el desarrollo atómico iraní, que incluye el acceso a instalaciones, cámaras de vigilancia, revisiones periódicas y controles sobre enriquecimiento de uranio. El acuerdo firmado en 2015 entre Irán y las potencias del llamado P5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, limitaba significativamente el alcance del programa nuclear iraní, donde este debía reducir su nivel de enriquecimiento de uranio al 3,67%, mantener una reserva limitada del material y restringir el uso de centrifugadoras avanzadas. A cambio, se levantaban sanciones económicas a nivel internacional.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Unión Europea subrayó que resulta esencial mantener el apoyo militar a Ucrania ante el recrudecimiento de los ataques rusos y tras la suspensión del envío de armamento a Ucrania por parte de Estados Unidos. Para la Unión Europea es esencial reforzar a Ucrania para que pueda defenderse eficazmente de la guerra de agresión de Rusia. Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios, incluido Estados Unidos, para prestar más apoyo a Ucrania, afirmó la portavoz de Exteriores del bloque Anita Hyper en una respuesta a Europa Press. El general mayor Mikhail Gubkov, su comandante en jefe de la Armada rusa, habría muerto en la región de Kursk durante operaciones de combate, confirmó el gobernador de Primorye, Oleg Koshenyako, convirtiendo a Gubkov en uno de los oficiales militares rusos de más alto rango muertos por fuerzas de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022. Gubkov, de 45 años, murió junto con otros 10 militares rusos, en lo que canales militares no oficiales de Rusia y Ucrania escribieron como un ataque ucraniano contra un puesto de mando en Korenevo, distrito fronterizo de la región de Kursk. Luego el Ministerio de Defensa ruso confirmó la muerte del general.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente Donald Trump anunció que Israel ha aceptado los términos para un alto el fuego de 60 días en Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el gobierno de Israel ha aceptado los términos para un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza y ha instado a Hamas a hacer lo mismo por el bien de Oriente Próximo. En su red social, el mandatario afirma que trabajarán con todas las partes para poner fin a la guerra y señala que serán Qatar y Egipto quienes entregarán la propuesta final. El inquilino de la Casa Blanca Blanca presiona a Hamas para que acepte porque la situación, dice, no mejorará, sino que empeorará. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizará la semana que viene una visita oficial a Estados Unidos para reunirse con este. Un desplazamiento que llega después de que el presidente estadounidense asegurase el pasado viernes que existía la posibilidad de un nuevo acuerdo de alto el fuego después de que el ejército israelí rompiera el 18 de marzo el alcanzado en enero con Hamas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha celebrado el fin de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que dejó oficialmente de proporcionar asistencia internacional desde el pasado 1 de julio. Rubio dijo que los únicos que vivían bien eran los jefes de innumerables ONGs, mientras que aquellos a quienes pretendían ayudar quedaban aún más atrás. Indicó que muchos de los programas de ayuda externa no estaban sirviendo a los intereses del pueblo estadounidense y que será el Departamento de Estado quien se encargue de financiar dichos programas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente Donald Trump ha exigido la dimisión inmediata del presidente de la Reserva Federal.
El presidente estadounidense Donald Trump ha elevado el nivel de sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ha exigido que dimita de inmediato por medio de un mensaje a través de Truth Social. Esta petición viene a raíz de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, hubiera lanzado su petición al Congreso para que investigue el sesgo político del presidente de la Reserva Federal, alegando que el reciente testimonio del banquero central ante el Senado fue engañoso, lo cual justificaría su destitución. El presidente de Estados Unidos ha criticado con dureza a Jerome Powell y su labor al frente de la Fed, incluso llegando al insulto personal, ante la postura del Banco Central estadounidense de no seguir bajando los tipos de interés a la espera de observar los efectos de los aranceles anunciados por Trump. De hecho, Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed expira en mayo de 2026, señaló directamente esta semana los aranceles anunciados por el inquilino de la Casa Blanca como la causa que impidió a la Fed recortar los tipos de intereses.
Los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México descendieron a 6.070 en el mes de junio, 15% menos que al récord establecido en marzo, ha informado la Casa Blanca, que celebra como históricas estas cifras. Los encuentros con migrantes indocumentados a nivel nacional fueron los más bajos por segundo mes consecutivo. No se liberó a ninguno de los inmigrantes detenidos, que incluye solicitantes de asilo, según indica el documento. El Departamento de Seguridad Nacional destacó que el 28 de junio la patrulla fronteriza registró solo 137 detenciones en toda la frontera suroeste.
Actualidad mundial.
El colapso total de la presencia estatal en la capital de Haití podría convertirse en un escenario muy real, advertido un alto funcionario de la ONU ante el Consejo de Seguridad.
Despite their best efforts, the MSS...
A pesar de sus mejores esfuerzos, la Misión de Apoyo a la Seguridad y la Policía Nacional de Haití no han podido avanzar en el restablecimiento de la autoridad estatal, y sin el apoyo adicional en materia de seguridad de la comunidad internacional, el panorama es sombrío, dijo Miroslav Jensa, el subsecretario de Asuntos Políticos para América. Además de las pandillas, en Haití operan cada vez más empresas de seguridad privada y grupos de autodefensa que en algunos casos participan en acciones extrajudiciales y se confabulan con las pandillas, dijo la responsable de la Oficina contra la Droga y el Delito. Todos estos actores están impulsando la demanda de armas de fuego y armas de uso militar, alimentando los mercados ilícitos de armas y aumentando el riesgo de que las armas ilícitas se desvíen a elementos criminales, aseguró Gadawali. La UNODC está entrenando a los guardacostas haitianos para contrarrestar el tráfico de armas y drogas. Wally agradeció a los países vecinos como la República Dominicana, Turcos y Caicos y las Bahamas, que han hecho incautaciones de armas de fuego, dinero ilícito o han detenido a las personas vinculadas con este. Estas operaciones ponen de relieve la importancia de una acción regional sostenida y coordinada para combatir la delincuencia organizada y desbaratar los flujos financieros y logísticos que alimentan la violencia en Haití.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El juez federal de Nueva York, Brian Cogan, bloqueó la orden del Departamento de Seguridad Interior de eliminar antes de tiempo el TPS para más de 500,000 de inmigrantes haitianos. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que ya había anunciado previamente un recorte en la duración de este programa, anunció el pasado viernes que el final llegaría el 3 de agosto, de tal manera que la cancelación se haría efectiva el 2 de septiembre, pero un recurso presentado por asociaciones y potenciales afectados ha paralizado la orden, señala Europa Press.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En un nuevo intento de habilitar la candidatura del expresidente boliviano Evo Morales, el Evismo envió una carta al Tribunal Supremo Electoral de ese país con tres propuestas para restaurar, en su criterio, la democracia plural, participativa y legítima. En ese marco solicitaron la inscripción de Morales como candidato por el Partido de Acción Nacional Boliviano, PAN-BOL. El anuncio lo hizo en rueda de prensa el abogado Wilfredo Chávez.
No se puede hablar de elecciones libres si se impide la participación de quienes representan una parte sustantiva de la voluntad popular. El Tribunal Supremo Electoral no solo está llamado a administrar un proceso, sino a custodiar el pacto democrático que dio origen a Bolivia, plurinacional. Apelamos a su conciencia jurídica, pero también a su responsabilidad con la historia. La democracia no puede sostenerse sobre la exclusión. Hacerlo sería legitimar un régimen de privilegios, no un Estado de Derecho. Por tanto, planteamos, uno, restituir la dirección nacional del MAS y PSP a su dirigencia legal y legítima, tal como reconoció el propio Tribunal Supremo Electoral mediante resoluciones en sala plena, en estricto cumplimiento de nuestros estatutos internos y la normativa electoral vigente. Dos, cumplir y hacer cumplir la resolución número 140/2025, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz en fecha 26 de mayo de 2025, que garantiza la participación legal y legítima de la fuerza política PAN-BOL en el actual proceso electoral, reafirmando el derecho democrático de todas las organizaciones políticas a competir en igualdad de condiciones. Tres, respetar la decisión soberana de nuestras bases, que defendieron democráticamente una candidatura presidencial representada por el hermano Evo Morales Ayma, de forma tal que, al inscribirse en nuestra candidatura, sea respetada y no proscrita por resoluciones políticas al margen de la ley.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La canciller de Colombia, Laura Sarabia, presentó renuncia al cargo por medio de una carta enviada al presidente Petro, donde detalla los cargos que ocupó en su gobierno como jefa del gabinete, directora del DAPRE, el DPS y ahora como canciller. Sarabia expresó que en los últimos días se han tomado decisiones que no comparte y que por coherencia personal y respeto institucional no puede acompañar. La dimisión se produjo luego de que el mandatario delegara en Alfredo Saade, jefe de gabinete de la presidencia, las decisiones relacionadas con el proceso de expedición de pasaportes, desautorizando así a la titular de Relaciones Exteriores, quien ya había anunciado una hoja de ruta para dicho trámite. El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su discurso en la cumbre del Mercosur en Buenos Aires, hizo defensa del libre comercio, reclamó la flexibilización del bloque y advirtió que Argentina podría abandonar las reglas del Mercosur si los socios no acompañan esas medidas.
Para cerrar, queremos que se considere nuestra presidencia pro tempore como un ejercicio sincero de que el Mercosur adopte como bloque las reformas pro libertad comercial que necesita. Y por eso esperamos con la misma sinceridad la próxima presidencia acompañe las medidas que hemos tomado en este semestre. De hecho, sería una gran alegría que dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque como ya he dicho, Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente. Y por eso necesitamos más libertad, también de manera urgente. Nuestra nación ha decidido dejar atrás décadas de estancamiento y encarar el sendero de progreso. Está en nuestro socio del Mercosur decidir si quieren ayudarnos a emprender el camino que hemos elegido.
Actualidad mundial.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dijo en su programa de televisión La Semanal con la Prensa que evalúa la solicitud que hiciera Venezuela sobre la reanudación de los vuelos entre ambos países.
Sí, estamos evaluando internamente. La verdad que hay varios, muchos venezolanos y dominicanos que necesitan tener ese vuelo directo. Estamos evaluando algunas situaciones y vamos a dar respuesta en los próximos días.
Las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Venezuela están suspendidas desde julio de 2024, cuando el país suramericano decidió retirar su personal diplomático de Quisqueya en respuesta a los pronunciamientos que realizó el gobierno dominicano ante la cuestionada repostulación de Nicolás Maduro.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial damos un repaso a noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas han intensificado la represión contra miembros de la sociedad civil justo antes de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. La jornada estuvo marcada por una serie de detenciones y retenciones domiciliarias dirigidas a impedir que opositores y activistas asistieran el miércoles a la recepción ofrecida por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Entre los afectados por estas medidas, Eduardo Díaz Fleitas, un expreso político residente en Pinar del Río, quien fue interceptado y detenido cerca de la residencia del embajador estadounidense en el municipio Playa, impidiéndole su llegada al evento, según dijo a Radio Martín.
Y a las 7 menos 10 me metieron preso allí, en la entrada de la recepción, en la casa del embajador, en Playa, sí. Me llevaron para el departamento 21 de la Seguridad del Estado, a mí, Anita García Frey. Allí tenían que hablar con nosotros, todo el embalaje que fuimos esta gente, y nos llevaron para allá, para el departamento 21. El departamento 21 que está ubicado en frente al hospital militar, hasta las 11 de la noche nos recogieron los carnetes, los teléfonos, y que estábamos haciendo, porque bueno, fuimos porque estábamos invitados aquí en la embajada, y ya hay tres veces que no nos dejan venir, y a las 11 de la noche nos trajeron para la autopista, el puente de Machu Rucuso, que es donde está un punto de control ahí de ellos, para coger carro, para inventando. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, a la 1 de la mañana estábamos aquí ya.
A pesar de las severas restricciones impuestas a numerosos invitados, la periodista Yania Suárez logró asistir a la recepción, según confirmó a Radio Martí.
Y entonces pude ir. Me llama la atención tanto aspaviento este año, porque eso es una actividad que se hace todos los años, se invita a disidentes, a sociedad civil, ahí había artistas, emprendedores, gente, o sea, sociedad civil, como todos los años, pero obviamente ahora están muy molestos con Mike Hammer y luego también muy molestos con el memorándum, ¿no? El reciente memorándum de Trump. Entonces tienen que hacer lo poco que su impotencia les permite, que es impedir que nos reunamos.
Por otra parte, el doctor y expreso político Oscar Elías Bisset y su esposa Elsa Morejón, ambos invitados a la recepción, fueron confinados en su hogar en la barriada de Lauton, en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí.
En realidad fue algo ochornoso, porque en definitiva todas las fiestas de estas patrias de independencia de las embajadas que residen allí en Cuba, y muchas embajadas invitan, especialmente la embajada de Estados Unidos, el 4 de julio. Siempre ha sido así, bueno, ahora parece que no quieren mostrarse duro la tiranía, no solo contra el pueblo cubano que lo ha hecho durante todo este tiempo reprimiendo y oprimiendo, sino ahora frente a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos, consciente de que en Cuba los opositores al régimen son hostigados, detenidos arbitrariamente y encerrados en condiciones carcelarias infrahumanas, ha decidido intensificar los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libertad de prensa, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Sellado el lunes para su puesta en vigor en los próximos 30 días, un nuevo memorando presidencial busca, entre otras medidas, ayudar a la democratización de la conectividad a Internet en Cuba. Librado Linares, coordinador del movimiento cubano Reflexión con sede en Camajuaní, Villa Clara, se refirió sobre el giro que esto representaría.
Esto significa no un giro en 180 grados, pero sí se aparta un poco del tratamiento tradicional en términos de sanciones que se ha venido aplicando al régimen cubano. ¿Con qué equipos, de qué tecnología contarían los cubanos para poder recepcionar esa señal?
Reinaldo Escobar, jefe editorial del medio independiente 14 y medio, se refirió sobre los beneficios del Internet democrático.
Estas facilidades no dependen solamente de una decisión política, dependen en primer lugar de que exista la capacidad tecnológica que esta señal pueda ser recibida en Cuba con equipos de los que ya tenemos en el país. Creo que la intención es muy buena, pero las dificultades son enormes.
De acuerdo con el memorando, el secretario de Estado Marco Rubio convocará un grupo de trabajo formado por agencias pertinentes, incluida la Oficina de Transmisiones a Cuba, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado para analizar los desafíos y oportunidades tecnológicas para ampliar el acceso a Internet en la isla. El comunicador habanero Vladimir Turró elogió la directiva de Estados Unidos, que en su opinión podría apuntalar las manifestaciones de inconformidad de la población.
Creo que es muy bueno, ¿no? Porque tener acceso a Internet, bueno, hace que podamos hacer un mejor trabajo. Y creo que Internet ahora está jugando un papel muy importante en la sociedad cubana, precisamente por el contexto que estamos viviendo los cubanos, la profunda crisis a lo que estamos sometidos.
El investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya, de Cuba, está haciendo cada día la Internet más difícil al pueblo.
Han subido las tarifas y eso no es solo para recaudar dólares, obviamente, es para limitar el acceso de los cubanos a la Internet, porque las redes sociales en particular se habían convertido en la forma más popular y más extendida en la que los cubanos manifiestan su desacuerdo con el régimen.
El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial que refuerza la política de Estados Unidos hacia Cuba, revirtiendo medidas de flexibilización implementadas por la administración Biden y restableciendo los lineamientos más estrictos de su primera administración. El nuevo memorando prohíbe toda transacción financiera directa o indirecta con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, especialmente con el conglomerado militar GAESA y sus filiales. En la misma línea, la administración Trump reimpone la prohibición legal del turismo estadounidense a la isla para garantizar su cumplimiento. El documento ordena auditorías regulares y la conservación obligatoria por al menos 5 años de todos los registros relacionados con viajes a Cuba. Estados Unidos reafirma el embargo económico vigente desde 1962 y declara que Washington se opondrá activamente a cualquier intento en foros internacionales como Naciones Unidas de ponerle fin. El periodista Mario Pentón se refirió a Martín Noticias sobre este memorando presidencial.
Barack Obama, justamente antes de irse del cargo, él termina esta política de pies secos, pies mojados, que le daba automáticamente refugio a los cubanos que llegaban a las fronteras de los Estados Unidos y que pisaban territorio estadounidense. Eso ya no existe y lo que está diciendo esta administración es que no va a regresar. Nadie que haga parte del aparato represivo del régimen cubano va a poder obtener una visa para entrar a los Estados Unidos, porque además lo que estás enviándoles es también un mensaje de usted puede cambiar la situación, es decir, este no es el final, usted también puede hacer de que esto cambie. Está apuntando a la línea de flotación del régimen. GAESA es como el pulpo que controla toda la economía de Cuba. Seguía construyéndose el hotel de lujo que está en La Habana, ese hotel grandísimo, y así tantos otros hoteles. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de los militares cubanos. Y entonces, a lo que está apuntando la administración Trump es a cerrarle los acuerdos con empresas de terceros países. Y ahora quienes deben estar preocupados, me imagino, serán los Meliá y tantas otras empresas que tienen negocios con la dictadura cubana.
El memorando también establece una revisión oficial de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cubana. Exige un informe actualizado sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que se encuentran en Cuba o que están siendo protegidos por su gobierno. El intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa se mostró de acuerdo a todas las medidas que mejoren las condiciones del pueblo cubano.
El apoyo a las mejoras de las condiciones del pueblo cubano es fundamental en este sentido. Aislamiento total del pueblo cubano no favorece para nada las condiciones que son necesarias para que el pueblo cubano tome las riendas de su poder, del protagonismo de la transformación de Cuba. Creemos que es importante esto de facilitar que el apretón de tuerca hacia las autoridades cubanas deje espacio para la mejora y la apertura de las condiciones necesarias de vida.
Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel escribió en redes sociales que se sentirá el impacto, pero no los doblegarán. Según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, casi el 90% de la población vive en extrema pobreza en la isla. El periodista Emilio Almaguer, residente en la ciudad de Baracoa, perteneciente a la provincia de Guantánamo, comentó al respecto.
El gobierno se ha dado la tarea de empobrecer a todo el país, porque es indiscutible que el salario de 1.500 que tienen los jubilados no le alcanza. Pueden comprar con eso ni para garantizar un huevo diario. ¿Qué decir de los cuentapropistas que lo limitan a su función de empleo, que no lo dejan desarrollarse, que lo controlen, lo asfixian porque tienen que estar dándole gratuidades y bienestar a los inspectores que lo visitan? Y así estamos cada día más pobres.
Este lunes, las autoridades de la prisión de Ahuique Matanzas informaron a Sonia Álvarez, esposa del preso político Félix Navarro, que sería trasladado a La Habana, pero no ha recibido confirmación.
Ellos me llamaron que me presentara allí en la prisión de Ahuique para informarme sobre las pruebas que le habían hecho a Félix. El médico me dio la información de que iban a llevar a Félix para La Habana para hacerle una resonancia magnética. Entonces, pero no, desde el lunes no sé nada. Yo pienso que sí, que ellos se lo llevaron ese mismo
actualidad
día. Porque
mundial.
Saliendo yo de la prisión, entraba un carro de seguridad del Estado. Porque después tuvimos una información de un preso que dijo que lo habían sacado ese mismo día, lo habían sacado del cubículo y no lo habían regresado todavía. Esa información la tuvimos ayer.
En actualidad mundial, les recordamos que este 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo claro de reducir estas bolsas de un solo uso y fomentar su consumo responsable. Algunos países como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente el uso. Hace 40 años, un día como hoy, se estrenaba en Estados Unidos la película Regreso al Futuro, Back to the Future, una de las cintas más taquilleras de la historia y que han dejado huella en la sociedad, que contaba entre sus actores al inolvidable Michael J. Fox, Marty McFly, un adolescente que viaja accidentalmente al pasado, a 1955, donde sus padres aún no se conocían. Allí interfiere con el romance de sus padres y deberá asegurarse de que se enamoren para poder existir en el futuro.
Actualidad mundial.
Y este 3 de julio saludamos a los cumpleañeros. El piloto alemán de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, llega a 38 años. El muy, muy querido actor estadounidense Tom Cruise, el de Misión Imposible y otras cintas, estará pagando hoy 63 velitas. Nos despedimos en Actualidad Mundial con música del cantante americano Jim Morrison, quien hace 54 años, un día como hoy, era encontrado sin vida en una bañera en París, Francia, luego de aparentemente sufrir un infarto.
You know that it would be untrue. You know that I would be alive.
Morrison coescribió algunos de los grandes éxitos del grupo The Doors, como Light My Fire, Love Me Two Times y Love Her Madly, entre otros temas.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire.
Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.